Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo para contarte la información más destacada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada de hoy, en que tenemos otro día espléndido, bonito, despejado, qué bonito, qué frío hace, ¿no? 8 grados de temperatura en estos momentos. El cielo está despejado y luce el sol, pero calentar nada, ¿eh? Y va a ser así el fin de semana. Vamos a tener un fin de semana bonito. Bueno, podremos pasear muy abrigaditos, pero podremos pasear, que tenemos unos sitios maravillosos para hacerlo. Vamos a ver cómo se está cociendo la cosa en materia informativa en este viernes, ya día 10 de febrero, y también te vamos a acompañar con otros asuntos culturales, algo relacionado con el entroido, ¿eh? Este fin de semana se celebra la cena de coronación en Foz. Van 1000 y pico personas. Tremendo, ¿verdad? 1000 y pico personas a la cena de coronación de la reina. En fin, esto es el evento del año y va a tener lugar este sábado en el municipio de Foz. En un ratito también te vamos a hablar de eso, al igual que de otros temas. Pues de esos de nuestro día a día, de cultura, de sociedad, de acompañamiento, en fin, esto que hacemos todos los días de lunes a viernes, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita a la 1, retomando a la 1:20, y con pues nuestra manera de hacer las cosas para contarte lo más cercano. Te habla Juana Carrera, y en el 88.8 de la FM, que es donde tenemos la información más amplia, ya sabes, 88.8, el de los 8. Hacemos lo de siempre. Primero un repasito en titulares de la actualidad más importante que nos trae Establecimiento Rey. Lo primero son las noticias más lamentables, más tristes, y es que el cadáver localizado este jueves en la playa de Acaosa, en Cervo, correspondía a la mujer desaparecida en Valdés. El pasado día 4, recuerdas que te hablábamos de la búsqueda de esa mujer infructuosa en la zona del occidente, pero que mira, pues resulta que sus frutos los dio en la zona de aquí. Un poquito más allá todavía, en la Mariña Lucense. Tras varios días de búsqueda por allí, por la zona costera, apareció el cuerpo en la orilla del mar, en la zona del Lieiro, en Cervo. En la mañana de ayer era un particular el que avisaba a la Guardia Civil, había avistado el cuerpo en la zona de Acaosa, y hasta allí se desplazaron de inmediato los agentes, también agentes de la Policía Judicial. Confirmaron el hallazgo del cadáver y que no mostraba signos de violencia, y empezaron a buscar pues esas personas, si había personas desaparecidas en el entorno. No había desaparecidos en la Mariña, pero sí que constaba esa desaparición en el occidente asturiano. Ya hilaron cabos y finalmente se identificó el cadáver. Lamentablemente, una mujer querida, conocida en Luarca, 57 años de edad, que ha fallecido. En materia de Alcoa también te contamos o te ponemos un poquito al día de la última reunión, la que tenía lugar en la jornada de ayer en el Ministerio del Interior. La ministra Reyes Maroto señalaba que reiteran el compromiso del gobierno en garantizar las capacidades productivas y el empleo en la planta de Alcoa en San Ciprián, y además insistía en que el acuerdo firmado este lunes amplía el periodo de protección laboral de los trabajadores de la planta y también garantiza el tiempo de electrólisis, que va a estar operativo, además de prever una inversión adicional de 88 millones de dólares a la planta. Ponía en valor esas cosas buenas del convenio. A su vez, los trabajadores aprovechaban para solicitarle algo. Solicitar que se acondicione, se reacondicione, pero de verdad que se ajuste a la medida, el estatuto electrointensivo, y también ayudas con cargo al PERTE de descarbonización. Escuchamos a José Antonio Zan.
Ha dicho que sí, que ya ellos comenzaron con el... con el estatuto electrointensivo, ligando las ayudas al mantenimiento del empleo, y que se estaba tomando nota en el resto de los ministerios y que en este caso iba a ser igual. Para lo cual hemos pedido también una ayuda por parte del PERTE de descarbonización. Este PERTE cuenta con 1.100 millones más otros 2.000 en créditos, y que viniera el responsable de este PERTE a la planta. En lo cual ellos han aceptado, y la próxima reunión de seguimiento, y a una reunión digamos más específica o más parecida a las anteriores, en la cual se hablarán de inversiones y del resto de cosas, se realizará en la planta de aluminio y de alumina, ahí en San Ciprián, y podremos tener ahí para ver qué ayudas puede caerle a la planta de alumina y qué ayudas puede caerle la descarbonización a la planta de aluminio. Todas estas ayudas vendrán ligadas también al mantenimiento del empleo, lo cual para nosotros es muy positivo.
Bueno, pues a ver, con esas ayudas también y con ese nuevo convenio y con la puesta en marcha de las cubas y que de repente produzcan aluminio tope, funcione súper bien y sean súper mega competitivos en el mercado y que esto dure más de esos 2 años que les han comprometido a los trabajadores sin eres ni ertes. En esta jornada de hoy también te recordamos los ganadores del concurso de baristas del IES en de Foz, que hoy todavía está celebrándose, hoy celebra ya su última jornada, era del 8 al 10. Estuvimos durante la mañana de ayer allí. La verdad es que en directo no nos dio para contarte quiénes eran los ganadores porque se retrasó la entrega de premios. Entonces te lo contamos, ahora ya te lo avanzó también nuestro compañero Miguel Fuente en Mediodía en la Costa y te lo cuento yo ahora de nuevo. El alumno del IES Sansillao de Lugo, Pablo López Trasorras, quedó en primera posición. Es ese joven con el que acabábamos de hablar cuando acababa de hacer su prueba y decía que le había salido mal porque le había fallado el molinillo de café, pero resulta que por mucho que le fallara, que lo tuvo que hacer a ojo, lo de escoger la cantidad de café, pues debió de tener un ojo muy bueno, porque fue el ganador. El primer puesto fue para él, encantado, estaba claro. La segunda clasificada fue la alumna del CIF Paseo das Pontes, Isabel Touriñá Canosa, que fue una mujer que además también presenciamos nosotros allí, que lo había hecho con muchísima seguridad, muy, muy segura de sí misma, con mucha seriedad, y lo hizo muy bien y muy entretenido. Y además les contamos la anécdota que se lo había dedicado a su abuelo marinero, que se llamaba Andrés, y que había realizado un cóctel que le recordaba el momento del café copa y puro. Y precisamente ella fue la que se llevó el segundo premio. Luego el tercer premio se fue para un alumno de CIF, Carlos Oroza, de Pontevedra, Jorge Domínguez Lorenzo. A este no tuvimos oportunidad de verle, que fue el día anterior. Así que ese fue el tercer premio. Enhorabuena a todos ellos y enhorabuena a todos los que estuvieron allí realizando sus cócteles, poniendo en escena los cafés, lateando, haciendo todo lo que tiene que ver con la buena ceremonia del café, porque lo hicieron excelentes y muy profesionales todos. Y el evento, grandísimo evento, con una gran aceptación, muchísima gente. Era un día muy bonito y muy festivo el que se vivió en esta jornada de jueves en el IES de Foz y el que se está viviendo también en este día de hoy, el que se vivió anteayer. La verdad, son 3 días para recordar. Te hablaremos también de otros asuntos en Ribadeo, en Mondoñedo. Por ejemplo, en Mondoñedo y Río Torto te contamos que la Xunta y los ayuntamientos, Mondoñedo y Río Torto, avanzan en la mejora de infraestructuras como una nueva base de unidad operativa y vías entre ambos municipios. El consejero de Medio Rural se reunió con los alcaldes de ambos ayuntamientos para abordar estas cuestiones que son de interés para ambos municipios y se trata también de una colaboración. Se confirmó que están tramitando la licencia de obras para el nuevo BUO. BUO es la base unidad operativa de Mondoñedo. En él se van a invertir 400.000 euros y la estructura se va a realizar con madera gallega en el marco de la reformulación de los puntos de encuentro de las brigadas de incendios para poder acoger también a otros trabajadores del servicio. Y luego abordaron también el arreglo de una pista municipal que enlaza el barrio de Bidueiras en Mondoñedo con el lugar de Vilar de Santiago en Río Torto. En Ribadeo, el ayuntamiento continúa con obras de mejora en los caminos de las parroquias e inversiones. En total ascienden a 700.000 euros. Hasta Remurell y Vilaselán, por ejemplo, se desplazaron en las últimas horas el concejal de Economía y Obras, Pablo Vizoso, y Mónica Freire, y también otros concejales, Marcos Villamil y Jorge Díaz, para supervisar la evolución de los trabajos que se están realizando y que van a continuar a lo largo de estas próximas semanas en las parroquias de Ribadeo. En este caso, estamos hablando de la obra y mejora de esas zonas. En Remurell y Vilaselán estuvieron y forman parte de los que son financiadas por el Plan Único de la Diputación. Y de paso también se financian, para añadir, con fondos propios municipales. El Ayuntamiento de Ribadeo conmemora en este fin de semana el Día Internacional de los Humedales, con varias actividades. Serán el sábado y el domingo. Este año el lema es restaurar los humedales. El sábado habrá una conferencia de un experto, investigador del IBADER, del Campus Terra, de la Universidad de Santiago de Compostela, y el domingo lo que harán es una salida para observar pájaros en la ría de Ribadeo. Hay que apuntarse para la salida por la ría de Ribadeo, un paseíto de observación de aves, será guiada por Manuel Domínguez, que es biólogo, y para esto hay que apuntarse, ¿eh? Hay que llamar al 982-128-689. Te recuerdo también que hoy se inaugura en Ribadeo la exposición sobre el fuerte de San Damián. Se van a cumplir, bueno, el próximo año cumple 400 años de existencia, tal y como te contábamos el otro día, y la exposición se inaugura a las 6 de la tarde en la oficina de turismo. Luego habrá una charla coloquio, de la que se encarga Eduardo Gutiérrez, el cronista de la villa. El primer fuerte de San Damián, Ribadeo bajo amenaza de armada holandesa. La charla coloquio en la casa del viejo Pancho a las 8 de la tarde. Y el sábado, una visita guiada por el interior del fuerte de San Damián. La visita es gratuita, pero hay que inscribirse para contar con el número de gente que va a ir y las plazas son limitadas. En el 982 12 86 89. La visita a partir de las 12 del mediodía de este sábado. También te cuento que esta tarde en Mondoñedo, jornada jurídica, ciudad de Mondoñedo, cuestiones controvertidas en la práctica de los juzgados de primera instancia. Te hablábamos el otro día de ello, ¿te acuerdas? Sobre las ejecuciones hipotecarias, los intereses abusivos, las tarjetas revolving, de todos estos asuntos que a todos nos preocupan. Van a hablar esta tarde con Luis Pérez Medino, será el encargado de hablar de estos temas más controvertidos. Es el decano de los juzgados de La Coruña y también magistrado del juzgado de primera instancia número 4 de allí, de La Coruña. Contarán con el decano del Colegio de Abogados de Lugo, Félix Mondelo, y la inauguración correrá a cargo del alcalde Manuel Ángel Otero. Esto será a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud. En Barreiros, desde el Partido Popular reclaman a José Tomé, que además de ser presidente de la Diputación es el responsable de obras, que gestione la reparación de una carretera muy deteriorada que se sufre o sufrimos los vecinos de Barreiros. Y es la provincial 0611, la que une la Nacional 634 con la playa de Coto. Está impracticable, está hecha un desastre, llena de baches. Algún coche ha tenido que ir al taller a reparar por haber caído en un bache especialmente gordo que hay ahí en esa zona. José Manuel Gómez Puente, el responsable del Partido Popular, reivindica un arreglo.
Está muy mal la carretera, está de verdad con baches, con fochancas. En efecto, pues hay choques y vecinos de que tuvieron allí alguna avería, causa cierto riesgo para la seguridad del tráfico, ¿no? Por eso demandamos que se arregle, sobre todo a zona que está con fochancas, que las vuelvan a que as tapen, ¿no? El mínimo, ¿no?
Otras sobre tema carreteras e infraestructuras en general, porque ya sabemos la carencia de infraestructuras que tenemos aquí en nuestra comarca. Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular a nivel provincial y también el portavoz en Foz, lamentaba el otro día que Formoso estuviera aquí reivindicando la 74 cuando el gobierno no había movido ni un dedo por esa infraestructura. Insiste en ello, es una autovía que está abandonada a los presupuestos del Estado.
Incidente, ¿no? Pues claramente que falta mantenimiento, e deixou claramente que o goberno do Estado pois non cree na Mariña. Esta autovía pois dende logo pois está absolutamente abandonada, no que en temas de inversión, se o vimos dicindo durante moitos anos nos orzamentos.
Abandonada en temas de inversión en los presupuestos, tal y como vienen reivindicando desde hace muchos años desde el Partido Popular. En materia de sucesos, te contamos uno que llega en estos momentos a nuestra redacción, es que la Guardia Civil, está investigando al supuesto autor de un delito de apropiación indebida. La Guardia Civil ha imputado en calidad de investigado a las 8 de la tarde de ayer mismo a un vecino de la localidad de Burela, de 46 años de edad, como presunto autor de un delito de apropiación indebida, al haber apropiado supuestamente de dos vehículos de renting, los cuales, tras la finalización del contrato de arrendamiento en el mes de septiembre, pues no se pusieron a disposición de la empresa propietaria, que resulta que tenía la sede en Madrid, así que ahora ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Viveiro, vecino de Burela, de 46 años de edad, que no devolvió dos coches de renting cuando tenía que haberlos llevado por finalización del contrato de arrendamiento. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy. Tenemos muchos otros. Te invitamos a que te quedes con nosotros para descubrirlos y para acompañarte un ratito en esta bonita mañana y fresquita mañana de viernes. Vamos a ver enseguida también el pronóstico meteorológico. Y antes te recuerdo que los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde y la noche van a quedar como estamos ahora, buenas, despejadas. El viento va a ser débil del este. La noche también despejada con viento en calma. Mañana, más de lo mismo, cielos despejados todo el día. Los vientos serán del sur débiles. Las temperaturas bajitas, 3 grados las mínimas y podríamos llegar hasta los 13 de máxima, tiempo seco. El domingo, otra vez, tendremos 5 grados de mínima y 14 grados de máxima, un poquito más elevadas el domingo. Vientos débiles del sur y nuevamente despejado, soleado, ni una nube nos pintan, ¿eh? Tiempo seco para todo el fin de semana, incluso para el lunes, cuando nos dan sí que ya la aparición de alguna que otra nube, pero temperaturas más elevadas. 7 grados de mínima, 16 grados de máxima para el lunes. Hasta el lunes es mucho hablar, que luego cambia un poquito el pronóstico, pero el fin de semana, desde luego, apunta muy bueno.
Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
No hay ningún condicionante, se circula bien por nuestras carreteras, están despejadas, no hay viento ni niebla que destacar en la autovía del Cantábrico, vía libre.
Jornadas del Cachopo del 13 de...
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
13 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y después te hablamos de carnaval, de un carnaval muy grande.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liullo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Namórate do comercio de Ribadeo. Fai as túas compras de San Valentín ata o 13 de febreiro nos negocios locais e entra no sorteo de 11 ceas para dúas persoas e dunha estancia de dúas noites para unha parella a elexir entre 1.500 destinos. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxes Eroski, Galipizza, A Horta de San Roque, Don Bucci, La Solana, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo, O Indiano, Queimada, San Miguel e Galicia. Este San Valentín, namórate do comercio de Ribadeo.
Es tiempo de carnaval, fíjense, y acaba de pasar la Navidad. Es que esto va muy rápido. Está todo el mundo ya como loco preparando sus galas para lucir en el carnaval y en el carnaval de Foz, el Entroido de Foz, que es quizá el más masivo y significativo que tenemos en el entorno y lo viven con muchísimas ganas. Tenemos con nosotros a Inés López Couto, la concejal de Cultura. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Juana.
¿Está todo preparado ya? Parece que este fin de semana arranca todo hacia la coronación de Raíña.
Sí, la verdad es que está todo con sus últimos preparativos, siempre, bueno, detalliños finales y tal, pero todo grueso ya está preparado, las comparsas están dispuestas a salir a tocar durante a mañá do sábado por Foz. Os grupos, pois, todos preparados xa cos seus traxes a punto para facer a súa entrada triunfal nas carpas para a cea de coronación.
Como se plantexa, como ven o ambiente? Supoño que participación haberá top, como sempre.
Sí, a verdade é que participación récord, pois temos máis de 1160 comensales.
Madre
mía. O ano máis que temos máis que, a verdade, tamén aumentamos o espacio, pois, pensando en eso, en que a xente ten moitas ganas, retomamos un pouquinho toda a normalidade de antes, e a verdade é que, pois, estamos moi contentos da participación da xente.
¿Cómo se vai artellar a CEA? ¿Cando comeza e cando se produce a coroación en sí?
Pois abrimos as portas a partir das 9 da noite, na que a xente pode pois ir chegando e bueno, pois pode tomar algo, que están as barras dispostas e todo. Ás 10 a entrada pois da tanto da raíña que vai entrar como do rei saínte. A partir de aí pois a xente comezará a cea e sobre a 1:30 da mañá será a coroación.
Bueno, bueno. E despois aí se arranca pues todo o seguinte de cara a celebración deses actos, porque son varios os que acompañan o entroido de Foce, varios clásicos. A ver, contenos que máis temos.
Pois a semana que vem empezamos o xoves coa inauguración da exposición dos pregoeiros deste ano, que tou porro teu teatro, que será a 7 da tarde no Cenima. Despois, ás 9:30 da noite, pasaremos á Sala Bahía, á Cea de Comadres, que organizan a FAMER e a Asociación de Amas de Casa de Foz. Estos xoves, o venres, xa temos o pregón e as coplas, que serán nas carpas do Bahía a partir das 8 da tarde. O sábado pola mañá, ás 10 da mañá, teremos o chupinazo, porque é o día grande en Foz. Ás 5 da tarde, sairá o desfile desde o muelle. Bueno, a xente poderá pois velo desde as gradas, están as entradas á venta no Cenima en horario de mañá de 9 a 2, e tamén se poderán conseguir o mesmo día do desfile nunhas casetas que haberá a partir das 12 da mañá, estarán abertas para que se poidan comprar as entradas. E bueno, pois a 5 arrancará primeiro a Carroza da Raíña, e bueno, todos os participantes que queiran achegarse ao desfile de Foz, toda a xente que o queira ver, hasta a finalización, e á noite, sobre as 11 da noite, abrirá a carpa para o baile do desfile, e sobre a 1:30 da mañá será a entrega de premios do desfile.
¿Cantos, cantos cartos temos?
Pois máis de 8.000 euros en premios.
Madre mía.
Esperemos que, bueno, veñendos con moitas ganas de participar e pasalo ben, que, bueno, como nos comenta todo o mundo, pois ao final los premios, pois é aquela gratificación polo traballo ben feito de moito tempo, pero tampouco non é a cuantía económico que os vai sacar de conseguir facer o traxe.
Eso é verdade, porque supón un investimento, fan unos traballos fantásticos, invisten moitísimo en material, están moi elaborados, despois a maquillaxe, as perrucas, en fin, é que todo.
Sí, a verdade é que bueno, que fan unha inversión, porque pois para xente é un hobby, gusta, e bueno, tamén pois realizan diferentes actos ao largo do ano para conseguir financiación. Bueno, estamos pues moi contentos de que a xente pues teña esas ganas, non, que sempre traiga un plan distinto, que bueno, pues teñan sempre preparados para alegrar a Foz.
Pues claro, sempre preparados para alegrar a Foz, porque a ver, non sei se ten a cifra, pero máis ou menos cantas persoas poden participar no desfile de Foz en número.
Pois mira, o ano pasado, que foi un desfile máis pequeno, pois anduvo sobre 2.400, pois a maior nos vamos pois a cerca de 2.000 participantes.
Cerca de 2.000, madre mía.
Porque as carangas xa, pois, as comparsas, perdón, teñen como unha media de 50 persoas cada unha, teñen pois 7, 8, ainas de que chegan incluso as 100 persoas. Entón, pois, bueno, pois vamos sumando.
Hai algunha consideración que ter en conta de cara a ese desfile para que as cousas saian ben, a xente se porte como debe, os espectadores o faigamos como debemos facer?
Pois principalmente que se atendas as consignas da organización. Sobre todo o muelle é un sitio con moito movimento, porque os grupos chegan e teñen que colocar nos espacios que están destinados a eles, que además están pois un pouquinho por orde de saída. Ademais, claro, no muelle ahora pues, está graderío, a xente pasa dun lado para outro, entonces están as zonas marcadas de por onde se pode camiñar e por onde se pode cruzar para que non haxa pois unha mezcla entre participantes, xente que quere pasar a graderío e tal, que se respete un pouquinho, pois vai haber xente da organización que avise por onde ir, que sobre todo os que se vayan a sentar as gradas, que vayan antes da hora do desfile, para coller o seu asento e que non, para non interrumpir un pouquinho pois o paso da xente polo medio.
Como levamos o tema da declaración de interese turístico? Ainda queda, non?
Pois estamos aí esperando. As últimas noticias que temos é que bueno, que a documentación enviouse, os técnicos realizaron informes, pero estamos esperando que o Consello de Turismo se reúne e teñamos alguna noticia.
Bueno, a ver si hay suerte, que me lo merece, ¿eh? Esto Foz en Foz hay carnaval, como digo dito. ¿Algún otro evento que teña por diante que non dixéramos, que se nos olvide?
Sí, a partir do sábado, pois o domingo temos o baile infantil, que haberá pois na Sala Bahía a partir das 5 da tarde, hinchables, música para os nenos, despois pois serán os premios infantis ali no mesmo baile. Despois ás 9 da noite será o Tou por Routou no Salón de Actos do Martínez Otero. Xa o luns 20 será o Baile do Farolillo a partir das 11 da noite, tamén nas carpas do Bahía. E o martes 21, día de Entroido, pois haberá outro baile infantil que organizan as amas de casa tamén nas carpas do Bahía, con hinchables e tamén xogos para os nenos.
Uh-huh. Enterro tamén?
Enterro tamén, o venres 24 faceremos a queima do Entroido, bueno, a comitiva fúnebre sairá ás 10 da noite do Campo da Cabana.
Madre mía, non será por falta de festa, que xa non vai haber.
Non hai queixa, non. Cando entras na vorágine dos eventos do Entroido, pois a verdade é que parece que é moito, pásase de todo enseguida.
Pois esperamos que desfruten moitísimo, que vaya todo moi ben, que non haxa ningún tipo de problema e, sobre todo, que haxa moita troula, que é importante no Entroido, no Entroido de Foz, máis aínda. Gracias por estar con nós.
Gracias a vos, Juana. Bueno, desexarte pues, un moi bon Entroido a todos os foceros, a todos os visitantes que pasen por Foz e que veñan a ver hoxe o traballo de toda a xente da Mariña, realmente, porque ven grupos de toda a comarca, pois para facer lucir como é debido pois, o Entroido.
Saldrá bien, seguro. Todos los años sale bien el carnaval de Foz. 4 minutos para la 1 del mediodía y ahora vamos a pegar un salto un poco grandecito y nos vamos hasta el occidente asturiano para hablarte de la campaña del hambre que llevan a cabo desde Manos Unidas Occidente. Ya sabes que hay una serie de voluntarias que trabajan muchísimo con determinadas actividades a lo largo del año para recaudar fondos. Están muy contentas con la solidaridad que les muestran, pero ahora hacen una petición especial en esta semana porque están llevando a cabo esa campaña del hambre de Manos Unidas y han buzoneado unos sobrecitos para solicitar la ayuda. En esta ocasión no pueden pasar por todos y cada uno de los domicilios. Le piden a la gente que hagan el esfuerzo de hacerles llegar ese sobrecito con la aportación que cada uno buenamente pueda. Escuchamos a Ángeles Méndez.
Bueno, pues estamos haciendo, como sabéis bien, la segunda semana de febrero se hace siempre la campaña contra el hambre. Entonces Manos Unidas se hace eco de este lema. Y entonces, frenar la desigualdad está en tus manos. Es este el lema que tenemos este año. Y nos dedicamos, como bien sabéis, porque ya lo vinimos haciendo desde hace muchísimos años, a entregaros en cada casa, entregamos un sobre, el sobre de la solidaridad, para que en él metáis vuestro donativo y nos lo hagáis llegar. Antiguamente hacíamos puerta a puerta, pero después del COVID pues hubo ciertos problemas, como sabéis. Entonces ahora lo que hacemos es dejarlo en vuestros buzones. Es más impersonal, porque a nosotros nos gusta mucho más el contacto con la gente, aunque algunas veces es un poco duro, pero bueno, es más directo. Y entonces ya explicas un poquito el proyecto y bueno, la gente es muy solidaria, pero bueno, nos gusta el contacto, pero no puede ser. Entonces lo que hacemos es eso, dejaros en vuestros buzones el sobre. Y os dejamos en el portal un sitio donde podéis dejarlos ya con vuestro donativo.
Le hemos preguntado que cuál es ese sitio que está apuntado en ese papelito de dónde se puede dejar y también nos lo cuenta.
La gente lo recoge, deja su donativo, mete su donativo y nos lo hace llegar pues bien al rastrillo que tenemos cerca del ayuntamiento de Navia, bien al señor cura en la rectoral o en María Antuña. Son esos puntos, esos tres puntos de recogida. Entonces, bueno, como siempre, confiamos en vuestra solidaridad y porque siempre estáis ahí presentes y bueno, pues hacemos un llamamiento para que por lo menos en esta semana nos solidaricemos un poquito más, si es posible, y nos demos cuenta del hambre que hay en el mundo.
que hay otros lugares que tienen carencias muchas y muy graves e importantes que aquí ni nos imaginamos, a lo mejor. Ella solicita, insiste mucho en eso de que por favor se lo acerquen, no pueden ir ellas directamente a recogerlo a cada casa.
COPE Más de la Costa.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña Emilia González Palmeiro, Milia de Payares, que falleció en San Cosme el día 14 de febrero de 2022 a los 79 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Alfonso Novas Basanta, hijos Alfonso José y Juan Antonio Novas González, hija política Sara Leal Casariego, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Barreiros. Favores que agradecerán.
Servicios Funerarios Rodríguez Dorado. Estamos cerca de usted para ofrecerle un servicio integral, tanatorios, crematorio propio y floristería. Prestamos servicio a particulares y asegurados de cualquier compañía, encargándonos de todas las gestiones. Funeraria Rodríguez Dorado, 982-140744.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Te contamos la información más destacada de la jornada, la Mariña Lucense. Y en el occidente asturiano, en este día en que tenemos los cielos despejados, luce el sol, la temperatura aún fresca, 9 grados y medio, marca el termómetro en Ribadeo. No termina de subir en esta mañana de hoy. ¿Cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas y para el fin de semana? Tendremos los cielos despejados, tanto hoy por la tarde como mañana y pasado mañana domingo. Todo el fin de semana despejado, soleado, tiempo seco y eso sí, frío. Las temperaturas partirán de los 3 y los 4 grados los mínimos y llegarán a los 14, 15, tal vez incluso toquemos los 16 el domingo. Los vientos van a ser débiles, mayoritariamente del sur y a veces en calma, con lo cual el fin de semana va a ser más de la tónica general de esta semana. Cielos completamente limpios, pero hay que abrigarse mucho y ponerse la bufanda. En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay ningún condicionante para circulación. Las carreteras están despejadas, hay visibilidad y se puede circular con total tranquilidad. En este día de hoy estamos hablando de varios asuntos. En materia de sucesos, destacamos el lamentable hallazgo en el día de ayer del cadáver en la playa de Acabosa, en Cervo. Se corresponde con la mujer que había desaparecido días atrás en Valdés. Desapareció el pasado día 4 en la zona del occidente asturiano. Tras varios días de dispositivo y búsqueda infructuosa por la zona costera del occidente astur, el cuerpo aparecía este jueves por la mañana en la orilla, en la zona de Lieiro, en Cervo. La Guardia Civil informó que sobre las 10 de la mañana de ayer un particular avistaba un cuerpo en la orilla de Acaosa, en el municipio de Cervo. De inmediato se desplazaron los agentes de la Policía Judicial, que pudieron confirmar el hallazgo del cadáver y también se dieron cuenta de que se trataba de una mujer de en torno a 60 años de edad que no presentaba signos de violencia. Posteriormente se pusieron a contrastar los datos que había de personas desaparecidas en la zona. No constaban ninguna por la zona de la Mariña y alrededores, pero sí que constaba ese del occidente asturiano. Así que una vez casados los datos y también identificado el cadáver, lamentablemente se trataba de esta mujer. 57 años de edad, vecina muy conocida de Luarca, donde regentó un bar, había desaparecido de su domicilio el pasado sábado. Y la Guardia Civil está investigando al supuesto autor de un delito de apropiación indebida. Se trata de un vecino de Burela, de 46 años de edad. En principio fue detenido por la Guardia Civil en la jornada de ayer e imputado en calidad de investigado como supuesto autor de un delito por no haber devuelto dos vehículos de renting, los cuales tras la finalización del contrato de arrendamiento el pasado mes de septiembre no se pusieron a disposición de la empresa propietaria que tiene sede en la Comunidad de Madrid. La persona investigada ha sido puesta a disposición de Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro. También te hablamos de Alcoa, de la última reunión de la Comisión de Seguimiento que tenía lugar también en la jornada de este jueves en Madrid, en el Ministerio de Industria. Reyes Maroto afirmó que desde el Gobierno reiteran su compromiso de garantizar las capacidades productivas y el empleo de la planta de Alcoa en San Ciprián y señalaba que el acuerdo firmado este lunes amplía el periodo de protección laboral de los trabajadores de la planta de aluminio, garantiza un tiempo en el que la electrólisis deberá estar operativa y también prevé una inversión adicional de $88 millones en la misma. Los responsables del comité, por su parte, le han pedido recibido una ayuda con cargo al PERTE de descarbonización y también que se ajuste el estatuto electrointensivo. Escuchamos al presidente del comité, José Antonio Zan.
Ha dicho que sí, que ya ellos comenzaron con el estatuto electrointensivo ligando las ayudas al mantenimiento del empleo y que se estaba tomando nota en el resto de los ministerios y que en este caso iba a ser igual. Para lo cual hemos pedido también una ayuda por parte del PERTE de descarbonización. Este PERTE cuenta con 1.100 millones más otros 2.000 en créditos y que viniera el responsable de este PERTE a la planta. En lo cual ellos han aceptado y la próxima reunión de seguimiento y a una reunión digamos más específica o más parecida a las anteriores, en la cual se hablarán de inversiones y del resto de cosas, se realizará en la planta de aluminio y de alumina, ahí en San Ciprián, y podremos tener ahí para ver qué ayudas puede caerle a la planta de alumina y qué ayudas puede caerle la descarbonización a la planta de aluminio. Todas estas ayudas vendrán ligadas también al mantenimiento del empleo, lo cual para nosotros es muy positivo.
Le han pedido a la ministra confianza, porque para hablar de futuro todos tienen que cambiar la mentalidad. Hay que hablar de inversiones y también de formación para los trabajadores. La próxima reunión será, por lo tanto, en la planta de Alcoa, en La Mariña, y estará, además de las partes habituales, incluido un representante del PERTE.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en A Mariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
El Ayuntamiento de Cervo adecuará un vial de enlace entre los Montes de Caolín en San Román y la Nacional 642 para evitar el tránsito de vehículos pesados por los núcleos de población cervense. Así lo explicaba el alcalde, que llevan más de un año trabajando en este proyecto de ejecución del trazado que va a discurrir por terrenos municipales. Así que los trámites se agilizarán lo máximo para poder favorecer cuanto antes la actividad de esa mina. Y te contamos que en esta jornada de hoy anuncia la Diputación de Lugo que va a interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión del Ministerio de desestimar los recursos por la denominación oficial de la Ría de Ribadeo. Pilar García Porto.
También vimos de aprobar interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Hacienda Urbana de desestimar os recursos que conxuntamente presentamos con outras administracións pola denominación oficial da Ría de Ribadeo. E adoptamos esta decisión porque se outorga a toponimia de Ría de Leo e cooficialidade, un feito que, como defenden os técnicos desta institución, vulnera a normativa que regula a determinación dos topónimos oficiais.
Se ha determinado, se ha aprobado en la Junta de Gobierno de esta misma mañana de hoy. Ahora te ofrecemos los deportes con Miguel Fuente.
Y te cuento que este domingo en Lourenzá, campeonato provincial de campo a través para las categorías en Benjamín Galevén Infantil, Cadete y Absoluto, van a participar unos 575 atletas. En el mundo del fútbol sala, el Burela Fútbol Sala Femenino juega mañana en Vistalegre, recibe al Leganés, será a partir de las 6:30 de la tarde, mientras que en el mundo del fútbol, la jornada de este fin de semana nos depara un Viveiro Barco, el domingo a las 12 de la mañana, el Viveiro tratando de asaltar el paquete de 4 para jugar por el ascenso de categoría. El Ribadeo FC viaja a Sigüeiro, juega el domingo a las 5 de la tarde, y en la Primera Galicia el Lourenzá viaja a Pol, juega el domingo a las 4:15, el Foz recibe al Pastoricense el domingo a las 5 de la tarde, a la misma hora, derbi mariñano entre Xove y Pontenova, Río Tordo Chantada, domingo 4:30 de la tarde, y el San Ciprián Burela, también derbi mariñano, domingo 4:30 de la tarde. Por último, en el mundo de la canasta tenemos última jornada para Viveiro y Celtas, el Viveiro recibe al Estudiantes el sábado a las 6 de la tarde, mientras que el Celtas a la misma hora recibe en Marzán al Hambre. El Celtas femenino viaja en esta jornada, lo hace a Sarria el domingo a partir de las 12 de la mañana.
En Mondoñedo, o Xignasio Group Sport SM ten novas instalacións e nova ubicación. Contamos con dúas plantas de 120 metros cadrados cada unha delas. Estamos en Avenida de Buenos Aires 67, Mondoñedo. Como novidade, contamos con asesoría nutricional. Xa non hai excusas. Apúntate ao Gym Group Sport SM, mellora a túa calidade de vida. Xignasio Group Sport. Recorda que temos nova ubicación en Avenida Buenos Aires 67, en Mondoñedo.
En Foz, Colegio Plurilingüe Nosa Señora do Pilar. Centro Plurilingüe Colegio Veda con auxiliar de conversa nativa. Etapas de educación infantil, primaria e secundaria. Centro de referencia na Mariña para a realización dos exames oficiais de Cambridge. Preparación no centro para o noso alumnado. Actividade de inmersión lingüística en Londres. Intercambio Erasmus Plus de terceiro e cuarto de ESO. Dispoñemos de servizo de comedor, transporte dende concellos limítrofes e licencia Google Suite Education. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa de madrugadores totalmente gratuito dende as 8 da mañá. Do 1 ao 20 de marzo, solicitude de admisión de novos alumnos e alumnas. Chámennos e acérquense a coñecer as nosas instalacións e o noso proxecto educativo. Daremos descumprida información. Visítennos. Somos o colexio que buscan. Colexio Plurilingüe Nosa Señora do Pilar. 982-140196 ou info@colexiodopilarfoz.es. De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas, isomieles articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
32 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contigo hasta las 2 de la tarde en esta sintonía en el 88.8 de la FM. Ya sabes que tenemos información variable para todos los gustos y todas las edades. Por aquí seguimos con la nuestra un poquito más cercana. En esta jornada de hoy te vamos a hablar de carreteras. Ya sabemos las carreteras que tenemos por aquí como para un rally, ¿verdad? Y sobre este asunto pues trata Javier Castiñeiras, el portavoz del Partido Popular tanto a nivel provincial como en el Ayuntamiento de Foz. Criticaba precisamente el otro día cuando visitó la zona Formoso y reivindicó la autovía, la 74 y el corredor, tirando de las orejas también, por lo tanto, al gobierno, además de la Xunta de Galicia, y señaló que eso era un paripé electoral, porque al fin y al cabo la autovía está abandonada, no hay partidas presupuestarias para ella desde hace mucho tiempo, ni visos siquiera. Escuchamos a Castiñeira.
Llevamos varios orzamentos nos que nin o señor Formoso nin o anterior secretario xeral do Partido Socialista Galego dixeron absolutamente nada. Esta autovía A74 Barreiros San Cibrao xa no ano 2019 estaba lista para licitar. Bueno, eu son testigo porque son alcalde precisamente de Foz, que o pueblo que temos avanzados os dous tramos, tanto o tramo Barreiros Foz como Foz Cangas. O de Barreiros Foz podía se haber licitado no seu momento, pero tivose aparcado no caixón. Eu entendo que isto pues obedece evidentemente pues a razóns electorais. E sobre todo porque non hai ningún tipo de explicacións para todo o que aconteceu, non? Incidente, non? Deixou claramente que falta mantemento e deixou claramente que o goberno do Estado non cree na Mariña. Esta autovía dende logo está absolutamente abandonada no que en temas de inversión, se así o vimos dicindo durante moitos anos nos orzamentos. A variante de Viveiro, quen ten a resposta é o goberno de Viveiro, que leva xa 7 opcións descartadas, non lle vale ninguna, pero xa leva moitos anos descartando opcións, e polo tanto, os socialistas de Viveiro teñen a resposta. Unha vez que den a resposta, evidentemente a Xunta de Galicia fará o mesmo que fixo en Xove e o mesmo que fixo en Ortigueira e demais. E, polo tanto, aquí hai dúas opcións, que os que traen as cousas claras ou os que, cando chegan as eleccións, cambian, como en este caso o señor Formoso, socialista da Mariña.
Ahí queda, por lo tanto, las declaraciones y las críticas al mismo tiempo de Javier Castiñeira hacia Formoso y hacia la forma en que se está tratando la autovía. La 74, esa que tanto tiempo llevamos esperando y que no aparece por ningún lado. Seguimos, 35 minutos pasan de la una del mediodía y con carreteras también. En este caso es el Partido Popular de Barreiros el que reclama que se mejore una que está muy deteriorada en la localidad de Barreiros. Es la carretera que baja a la playa desde la Nacional 634, la 0611. Es una carretera provincial, lleva muchos años hecha polvo y cada vez está más deteriorada y hay unos baches muy grandes en los cuales más más de un vehículo se ha dejado ahí pues alguna parte de su mecanismo. Han tenido incluso algunas personas que pasar por el mecánico después de haber dejado ahí la rueda, por ejemplo. El caso es que es algo que critica en esta jornada de hoy José Manuel Gómez Puente, portavoz del Partido Popular, quien señala además que esta vía no entró este año en el plan de mantenimiento de la Diputación. Escuchamos.
Es una carretera que ya durante estos tres últimos años en ese punto sufre bastante deterioro porque hay bastante humedad, bastante zonas agua y igual que era un poco apazada. Entonces, pues claro, pues lo que nos extraña que, bueno, que yo creo que este año tendría que ser esta estrada que se pavimentara de nuevo, ¿no? Que se utilizara aglomerado asfáltico como un recurso apropiado para este tipo de vías, o sea que esta vía es una vía muy utilizada, una vía prioritaria, una vía con ancho apropiado, donde hay gente, pues los vecinos tanto de Barreiros como de los visitantes que nos vienen a visitar los fines de semana, periodos estivales de vacaciones, pues utilizanla para acercarse pues a las playas, a distintas playas, ¿no? Que está en una zona perfecta de acceso a todas esas playas, porque está en una zona media de concello, ¿no? Entonces nos creemos que esta era prioritaria. Sorprendemos que por temas políticos, me imagino, decantaranse por otras vías. Pero esta sería prioritaria. El efecto pues cada poco está se estropeando, que nos parece que ya que no se puede aglomerar, pues que se mantenga debidamente, ¿no?
37 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Escuchas de consejo publicitario. Después vamos a hablarte del Día de los Humedales. El Día de los Humedales en realidad se celebraba el pasado día 2 de febrero, pero en Ribadeo lo van a conmemorar este fin de semana con alguna actividad más que interesante.
Nuevo Centro de Psicología en Ribadeo. Alba Álvarez Álvarez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt. Si tienes problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad, miedos, fobias, problemas de autoestima, o si quieres conocerte mejor a ti mismo o crecer como persona, nosotros podemos ayudarte. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Pide ya tu cita por teléfono o enviando un WhatsApp al número 669-442200 o envía un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com. Estamos en la Avenida de Galicia 20, Quinto B, en Ribadeo. Atendemos online y presencialmente. Más información en www.albaalvarez.com.
Hablamos de ese Día de los Humedales en Ribadeo. Se va a conmemorar con una charla que tiene lugar este sábado y luego además con un paseíto por la ría ornitológico para avistar aves, pero además guiado, que a veces se nos pueden escapar estas cosas. Bueno, pues el paseo será el domingo. Nos lo cuenta Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
O objetivo desta efeméride é principalmente visibilizar e crear conciencia sobre o valor dos humedais para a humanidade e para o planeta. E tamén cada ano seleccionase un lema que axude a centrar a atención nestes valores fundamentais e esenciais. E o lema escollido neste ano para o Día dos Humedais é o seguinte: é hora de restaurar os humedais. Deste xeito, o Concello de Ribadeo conmemora o Día Internacional dos Humedais e ao longo desta fin de semana realizaránse varias actividades para celebrar esta data e poñer en valor todo o significado do noso humedal da ría de Ribadeo. Así, o sábado 11 de febreiro terá lugar unha conferencia titulada Restauración e aplicación das mellores prácticas no humidal de importancia internacional da ría de Ribadeo, impartida por Javier Ferreiro da Costa, que é doutor e enxeñeiro de montes e investigador do IBADER, do Campus Terra da Universidade de Santiago de Compostela. Esta conferencia celebrarase na Casa do Viejo Pancho, como digo, o sábado 11 ás 7 da tarde. Xa na xornada de domingo haberá unha saída ornitolóxica pola ría de Ribadeo para realizar unha observación das aves guiada por Manuel Domínguez, que é biólogo da empresa Ventos. Vai haber desplazamento un autobús dende a Oficina de Turismo de Ribadeo ás 10 da mañá. Esta xornada rematará cun obradoiro de reproducción de pegadas de animais que habitan nos humidais, tamén a cargo de Manuel Domínguez. Para estas dúas actividades, é dicir, para a xornada ornitolóxica e para o obradoiro, resulta necesaria a reserva, polo tanto recomendamos chamar á Oficina de Turismo ao teléfono 982-128-689 ou enviar un correo electrónico ao enderezo turismo@ribadeo.org.
Ahí tienen, por lo tanto, para poder participar en las jornadas ornitológicas que se celebran en Ribadeo con motivo del Día de los Humedales. También te contamos, relacionado con Ribadeo, pero en este caso con asunto de obras, que en las últimas horas también se acercaban a supervisar unas actuaciones que se llevaban a cabo en la zona de Remourelle y de Vilaselán varios concejales. Bueno, entre ellos Pablo Vizoso estaba, también Mónica Freire, Marcos Villamil o Jorge Díaz. Se trata de unas obras que continúan estos días en caminos en las parroquias, en total con una inversión de 700.000 euros que son financiados por una parte a través del Plan Único de la Diputación y por otra con fondos propios municipales. Así que continúan arreglando los caminos parroquiales en Ribadeo. Y en Ribadeo, en esta jornada de viernes, vas a tener la oportunidad de disfrutar de la visita y de las canciones de La Tuna. Es La Tuna de Veteranos de Santiago. Se trata de una actividad que organiza CISA, te recordamos, para conmemorar el Día de los Enamorados. ¿Qué ocurre? Que el Día de los Enamorados es el próximo martes, San Valentín, día 14, y ellos han decidido pasarla al viernes porque los martes pues se sale un poquito menos, ¿verdad? Actúan por las calles los tunos y además de paso regalan claveles.
Trátase de una actuación da Tuna de Veteranos de Santiago de Compostela, a Tuna do Camiño de Santiago, que percorrerá a Rúas de Ribadeo, onde hai establecementos hostaleiros asociados a CISA, este venres 10 de febreiro, de 8:30 a 10:30 da noite. O que pretendemos é animar a veciñanza de Ribadeo e de toda a contorna a chegarse a nosa vila a celebrar o San Valentín. Unha data que neste 2023 cae entre semana, de aí que pensáramos na posibilidade de poñer unha nota musical na noite deste venres. Ademais de deleitarnos co seu propio repertorio, a Tuna do Camiño de Santiago tamén repartirá claveis entre os namorados e namoradas que atope no seu percorrido entre as 8:30 da tarde e as 10:30 da noite. Desde a CISA Ribadeo queremos agradecer a Xunta de Galicia a súa colaboración para poder contar con esta actuación en Ribadeo este venres desde febreiro.
Ahí está, por lo tanto, con la colaboración, como decía, de la Xunta de Galicia, que se ha encargado de poner en valor también el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega.
Na noite de mañán, venres, a Tuna de Veteranos ven animar as rúas do noso povo. Unha idea que tivo a CISA e que dende este grupo municipal, dende a Xunta, queremos colaborar sufragando os gastos. Bueno, creo que este tipo de actividades que animan as rúas, que nos animan a todos cando vamos a comprar, cando vamos a tomar algo a un bar, pois dinamiza tamén a actividade do povo. Por lo tanto, agradecerlle a CISA a idea, a Xunta de Galicia a colaboración que tivo con esta agrupación de comerciantes.
Pues ya lo saben, es este viernes, ¿eh?, que él señalaba en las declaraciones que nos mandaba de ayer y decía mañana viernes, es este viernes cuando va a pasear la Tuna por aquí, por la zona. Pueden salir, tomarse un vino y disfrutar. Además, por cierto, desde ACISA nos cuentan que en la campaña de San Valentín van a sortear 45 botellas de vino Magnum, Azpilicueta, Crianza, en los locales hosteleros asociados, que es el broche de oro a su campaña de oro de San Valentín. Así que aquellas personas que hagan consumiciones por importes superiores a 10 euros, como te toque pagar una ronda con varias personas, ya la tienes, entre el 13 y el 17 de febrero, a partir de la semana que viene, pues pueden cubrir una casilla en las cartulinas que encuentran en los locales hosteleros asociados, y si tienen suerte, eligen un numerito, y si tienen suerte, pues les voy a tocar una botella Magnum, una Azpilicueta, que no está nada mal, ¿eh? Es una Azpilicueta Crianza. Esto dentro de la campaña de San Valentín, que también impulsan desde la Asociación de Comercio de Ribadeo. Pequeño alto en el camino.
Rebajas, rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida la Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán en marzo. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar administrativo nivel 1 presencial. Curso de creación y gestión de microempresas nivel 3 teleformación. Y curso de gestión de la producción en fabricación mecánica nivel 3 a través de aula virtual. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982 58 50 98. Oposiciones. Técnico en educación infantil. Inicio en marzo.
Espacio Foz CCA sortea 1.500 euros este San Valentín. Mercano Comercio de Foz ata o 14 de febreiro e participa. Hai 20 premios en xogo. Ademais, do 11 ao 14, saborea os 12 afrodisíacos que atoparás en Xoima e Amarena. Espacio Foz CCA deséxavos un feliz día dos namorados.
14 minutos para las 2 del mediodía. Nos acercamos hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, con Alfonso Villares, de novedades que tienen en la zona. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido, boa tarde.
Muy boa tarde, Juana.
Temos unha novidade, a verdade, bueno, claro, a novidade, xa levamos moito tempo falando dela, pero claro, por fin podemos falar de algo aí un poquinho máis contundente, verdade, que é a demolición xa do edificio da Atalaia.
Ah, sí, esta semana xa empezaron as obras de demolición e, bueno, a verdade é que a xente xa pode ver o que nos vamos dicindo durante fai moito tempo. A xente somos todos moi escépticos, eu entendo perfectamente, Juana. Ás veces pensase que, e eu tamén podía pensar, xa fai anos antes de entrar na administración, de que todo era moito máis fácil levar adiante calquer proxecto, e non é así. Hoxe en día a nosa normativa, pues todos os reglamentos que existen, pues evidentemente dañan moitos dereitos aos propietarios, non solamente ás administracións, evidentemente, pero tamén aos propietarios, e aí realmente falamos de un expediente da Atalaia que con respecto a este edificio xa empezou logo polo ano 2018, e, bueno, a verdade é que houve, sin pararnos absolutamente nada, todos os trámites administrativos que levamos adiante en este edificio, máis no outro, que tamén falaremos, eu creo que en vindeiras semanas, pois foron os expedientes que o número supera, eu creo que, o que calquera persona poda pensar. Son expedientes moi tediosos, moi largos, moi complexos, cunha defensa judicial sempre da man para non dar ningún paso en falso, porque calquera paso en falso pode volver atrás todos os pasos que en ese momento pudeche haber levado. Bueno, nós tiñamos moi claro unha cosa, Juana, queríamos actuar, queremos actuar en todos os edificios esqueletos que creemos que están a estorbar a imaxen do noso concello, e nestes tempos ademais, pois moito máis, porque hai moi unha visión moito máis, tamén desde un punto de vista máis turístico, patrimonial, eu creo que é o que queremos todos os veciños. E si o fixemos nós desde o goberno do concello de Cervo, a nosa idea era a comprar este edificio, un edificio que xa foi comprado, un edificio de vivendas que nunca foi habitado, que foi construído logo polos anos 80 e que xa foi adquirido por nós no ano pasado. A principios do ano pasado xa fixéramos o proxecto e, neste caso, a través dunha axuda en donde cooperamos tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Cervo, agradecer, como non, a Xunta de Galicia o cofinanciamento do 70% da obra demolición e construcción dunha plaza en este lugar, e outro 30% surge de nós, de todos os veciños de Cervo, porque, bueno, estamos a facer unha política na que intentamos sempre facer cos cartos que temos, sin endeudarnos, sin pedir ningún crédito. En este caso foi a través dun remanente de tesorería, bueno, a través dunha xestión que nos consideramos que cautelosa, sensata, dos cartos públicos, e sobre todo pensando que os cartos son de todos os veciños e non queremos deixar hipotecado para nada as vindeiras xeracións, nin siquiera a siguiente corporación que surja despois de maio. Por lo tanto, estas obras xa están vendo, están causando moitísima expectación, porque, claro, falamos de eliminar un edificio e por lo tanto, ese espacio, a luz que dá ese espacio desde distintas puntos do pueblo, pues eu creo que é moi bonita e cambia a imagen, en este caso, da zona da Atalaia. Aí vamos a construir unha plaza, como acabo de comentar, e que non vai quedar a cousa aí, porque vamos a, aproximadamente, tamén o dicir foi un momentinho, Juana, vamos a seguir adiante co outro edificio, co outro esqueleto, onde tamén o expediente foi enfarragoso de todo, e que, bueno, ao final conseguimos e ter a propiedade tamén do outro esqueleto, e tamén vamos a actuar, faremos unha demolición non total, parcial, consensuada, con patrimonio, consensuada tamén con as asociacións patrimoniales que abogan polo patrimonio no noso concello, para, bueno, pues para polo menos evitar o feísmo por un lado, e ao mesmo tempo tamén poder utilizar o espacio para outros usos comunes públicos moi interesantes, e eu creo que ademais de moitísimo beneficio para o noso concello.
Claro, parecerá mentira cuando estén por allí os nenos xogando por la plaza ou os vellos sentando a charlar.
Supoño que sí, ainda que realmente é unha zona que hai que ir nos días de sol e que non pegue moito nordeste, claro, como leva pegado, como leva pegado este tempo. Pero, bueno, é un espacio libre que quedará para uso de todos os veciños e, bueno, eu creo que vai embelecer a toda a zona e despois nosotros, no outro edificio, vamos crear ese espacio pechado para que, ainda que faga moito nordeste, Juana, podamos cobixarnos e poder disfrutar dese entorno tan privilexiado que ten a zona da Atalaya.
Claro que sí, esa zona de Atalaya con esa vista tan maravillosa que tiene, verdad, de que da o vento, pero que yo que íbamos a hacer, no se puede pedir todo. Por outra parte, faleme dese nomeamento que deron vostedes a Nardo Martínez como fillo adoptivo a título póstimo, veciño exemplar. Contenos por qué elixiron, ademais, pues partiu da iniciativa do tecido asociativo, tecido social. Falenos da figura de Nardo.
A verdade é que todas as persoas deixamos pegada, unha uns máis e uns menos, no noso, neste mundo. Eu creo que a importancia de moitísimas persoas e traballos que levan desenvolto no noso concello, veciños, como pode ser en calquer concello dos veciños que nos estean escoitando a través da COPE, pois sempre, bueno, pois sempre pois serán maior ou menor, pero sempre é unha pegada. Eu creo que no noso caso falamos dunha persona que, como ben comentaches, a petición para ser nomeado fillo adoptivo nace pois dos distintos colectivos do tecido asociativo no noso concello. Son eles os que non lo comentan a nós, e non lo comentan por unha razón fundamental, e que é a que, digamos, une o criterio de todo este tecido asociativo, e era o aspecto altruista absolutamente desinteresado que tiña, pois, Nardo Martínez con todas as asociacións que as cuales lle foron a reclamar ou pedir axuda. Era unha persona que non conocimos, tamén o podíamos disfrutar, igual con distintos puntos de vista de unos ou de outros. No meu aspecto personal, pois, desde logo, era unha relación magnífica, como, repito, como Nardo tiña con todas as personas coas que, ou con moitas personas das que tivo relación, e eu creo que ese é o aspecto fundamental, o seu altruismo, unha persona que actuaba e axudaba en todos os eventos, eventos deportivos, musicales, culturales, e prestaba ese apoio personal e tamén económico. Deixaba toda a súa infraestructura da súa pequena empresa que tiña, pois, para que puderan utilizar aquel que quixera utilizarlo en ben do pueblo. Por lo tanto, creo que esa persona, eu creo que tamén resume un pouco, pode ser ela o emblema de moitas outras persoas que tamén le van axudado e que axudan as actividades do noso concello. Eu creo que aí pode ser unha persona representativa, con un pouquiño máis, evidentemente, de representatividade, a hora de que, bueno, era máis visible a toda a súa actuación, e así, repito, tamén nos reflexaron, pues, as distintas asociacións do noso concello, e, por lo tanto, é un honor para o Concello de Cervo declarar fillo adoptivo a título póstumo deste veciño exemplar, xeneroso e comprometido sempre co seu povo, que foi Nardo Martínez, un apoio que, ademais, teño que dicir que foi levado á sesión plenaria e que foi aprobado unanimemente por todos os grupos municipales, aos cuales lles quero tamén, pois, dar ese agradecemento, e que tiveran todos a visión que eu creo que non solamente as asociacións, sino todos aqueles que conocimos a Nardo Martínez temos del. Por lo tanto, bueno, un veciño que ademais naceu en Ribadeo, en concreto na parroquia de Ove, pero, bueno, que sempre leva moitos anos aquí en Cervo, e que xa é un cervense máis, e que, repito, que aquí foi onde desenvolveu a súa trayectoria personal e profesional, bueno, pues a través desta empresa que comentaba antes, Talleres Martínez, que xa no ano, pois, 79 foi cando empezou esa actividade, e que, bueno, unha actividade que ainda sigue agora desempeñándose a través dos seus descendentes. Pero, bueno, creo que agora, nada, unha vez feito este acordo no pleno, temos que levar adiante tamén outra sesión plenaria exclusiva, en donde daremos, pois, creo que ese reconocimiento máis público
e máis evidente deste novo fillo adoptivo do Concello de Cervo como é Nardo Martínez. Por lo tanto, creo que unha gran noticia para o noso concello e, repito, unha persona generosa e unha persona comprometida e que é un bon representante de todas aquelas outras personas que no seu día a día tamén axudan nos distintos colectivos do noso concello.
Pois ese recoñecemento agradecido tamén para a familia Buen Seguro. Temos que falar pois tamén dunhas pequenas obras ou grandes obras, porque son importantísimas, que levará adiante na Rúa Galdín, que son as de accesibilidade, porque, bueno, cun orzamento de 100.000 euros, pero é importante mellorar a accesibilidade en todas as partes do povo, ainda que supoño que tamén vai ser difícil conseguirlo en todas partes.
Así é, eu creo que eso é algo que tamén non me canso de dicilo, repetilo, cada vez que falamos aquí na COPE, Juana, eu creo que todos somos conscientes de que hai moitas cousas sempre que facer e mellorar, así é, eu creo que tamén é o noso ADN, o ADN da persona é intentar cada vez mellorar as cousas, e iso é o que pretendemos nós desde o Concello de Cervo, pero claro, hai tantos sitios nos que poder actuar que a veces é moi difícil establecer os criterios, pero bueno, neste caso a mellora que facemos na Rúa de Galdín, bueno, pues era unha mellora que vai sobre todo dirixida á accesibilidade desta rúa, unha actuación que o seu presupuesto pues supera os 100.000 euros, en concreto cerca de 105.000 euros, y que bueno, con ela intentamos y pretendemos mellorar a accesibilidad y conseguindo integrar a circulación tanto dos vehículos como de peóns, porque destas rúas que quedan no medio de que quedan en San Ciprián y que a veces é moi difícil establecer o límite, porque moitas veces todos nós queremos levar o coche hasta cerca da casa y ás veces non nos damos cuenta que impedimos tamén o tránsito das personas. Por lo tanto, vamos a intentar con esta actuación pues, facer esa boa delimitación entre por onde poden circular os vehículos e, sobre todo, como garantizar a seguridade dos peatóns. E vais a facer tamén unha vez que facemos estas obras, como tamén sempre levamos adiante aquí no noso concello, pois facer unha renovación integral desta rúa. Vamos a sustituir a rede de abastecemento existente, así tamén como vai a instalarse unha nova rede de saneamento, unha rede de saneamento donde aquí sí tamén vamos a facer unha separación de augas pluviales e fecales que non existían hasta o momento, todas as augas iban ningún mismo conducto, polo tanto tamén pois vai a facer esta separación e despois, como non, o último vai a facer esa renovación do firme. E unha obra que nace, tamén é importante decirlo, nace fruto da comunicación cos veciños. Eu creo que eso tamén é fundamental, hai que falar cos veciños, os veciños desta rúa nos levan demandando esta actuación e nosotros, bueno, pois en este caso decidimos pois invertir, poñer ese diñeiro público aí e bueno, ahora mismo pois eu creo que unha vez que teñan acabadas estas obras, eu creo que aquí este espacio público vos vai quedar pois cómodo para ganar en calidad de toda a veciñanza deste barrio de Galdín. Por lo tanto, nada, ahora, despois de tomar esta decisión, ahora queda seguir pillando os papeles e as demandas de moitos outros veciños que tamén, con moitísima xustiza, nos reclaman outras melloras en outros puntos do noso concello e que nosotros, pois nada, xa estamos a traballar en buscar ese financiamento para seguir pues para seguir mellorando a calidad de vida, en este caso non vai ser dos veciños de Galdín, que xa van a ganar unha vez que se fagan estas obras, sino de outras zonas do Concello de Cervo, porque ten que ser así.
Pues porque ten que ser así, evidentemente, para mellora de todos os veciños. Moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, poñernos o día, que vaya todo moi ben, tanto as obras de construcción como as de demolición. Que pase vostede boa fin de semana.
Moitísimas gracias a vos, a COPE e a todos os ointes.
Aquí acaba nuestro Costa Viva de hoy, pero en un rato estamos de vuelta a las 2:20 en mediodía. La Costa te acompaña ahora a Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa.